El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Listos esta mañana para su participación. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y toda la audiencia. El día de hoy no voy a destinar mi comentario a algún acontecimiento que se haya suscitado en nuestro país o nuestro estado, sino que voy a referir a un acontecimiento que a mi juicio es muy importante y que está yendo de nuestras fronteras. El próximo sábado 4 de julio se cumplirán 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, adoptada el 4 de julio de 1776 por el llamado Segundo Congreso Continental de Filadelfia, celebrado en esa ciudad entre 1774 y 1781. Muchos de ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues no nada más con nosotros, sino con lo que hoy se conoce como el mundo occidental. Este acontecimiento estableció las bases de la modernidad política con sus tres principios fundamentales. Una constitución escrita, creando así un gobierno de leyes, no de reyes, y sentando las bases del constitucionalismo moderno. Segundo, un sistema de gobierno con división de poderes para instaurar el control del poder por el poder mismo y creando con ello lo que hoy se conoce como el sistema de gobierno presidencial. Tercero, la elección de sus representantes mediante el voto popular, estableciendo en cierta forma una democracia, aunque restringida en un principio a los varones y propietarios. Permítaseme mencionar tan solo un párrafo de esa declaración, que dice lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios para alcanzar su seguridad y felicidad. De la mayor importancia esto, ya que, como puede observarse, en ellos se encuentran plasmados los principios tales como el de igualdad, libertad y seguridad, reconocidos como derechos naturales y después, al constitucionalizarse, como derechos fundamentales o derechos humanos, el de legitimidad gubernamental derivada del consentimiento popular y el derecho de cambiar la forma de gobierno que no respete esos principios y organizar sus poderes para alcanzarlos. Posteriormente, el 17 de septiembre de 1787 fue comprobada por la Convención Federal la Constitución de los Estados Unidos de América que hasta hoy la rige y que es la primera constitución creada en el mundo en donde se plasmaron esos principios y se estableció el sistema de organización política federal creado con ella. Y en esa constitución existe el preámbulo que contiene esta célebre frase del We the People, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, estatuimos y sancionamos esta constitución para los Estados Unidos de América, en donde se establece y se crea al pueblo como el sujeto político más importante de la historia moderna. De estos acontecimientos, que no fueron cualquier cosa, se derivaron la Revolución Francesa. Ciertamente por eso fue, y no es gratuito, que el gobierno de Francia haya enviado de regalo a los Estados Unidos la Estatua de la Libertad, precisamente por reconociendo esa aportación. Entonces se derivó la Revolución Francesa y las guerras de independencia de los países latinoamericanos, que estatuyeron el republicanismo, el presidencialismo y el federalismo. Nuestro país, que 34 años después que los Estados Unidos inició su revolución de independencia y en 1824 expidió su primera constitución, adoptó, pero no adaptó, dos de las características principales que establecieron los norteamericanos: el presidencialismo y el federalismo. Permítaseme brevemente comparar algunas de las diferencias entre ambas cuestiones. Por ejemplo, respecto al presidencialismo. Allá el presidente cumple un periodo de 4 años, tiene un vicepresidente y es posible que sea reelecto por un periodo más, ya sea consecutivo o no consecutivo. En México es de 6 años por un prejuicio derivado de lo que ocurrió con el asesinato de Madero y Pino Suárez. No existe la figura del vicepresidente y no existe la reelección. Aquí en nuestro país existe la figura de los jefes máximos o los maximatos, y en los Estados Unidos realmente es inconcebible pensar que puede existir un Calles o algún otro patriarca del sur de nuestro país que quiera convertirse en el mandamás de ese país. En tercer término, lo que es muy importante, me parece a mí, y que es una de las características fundamentales del sistema político de los Estados Unidos, son las elecciones primarias o la selección popular de los candidatos de los partidos políticos, y que los procesos internos de selección de los candidatos de los partidos son un asunto de interés público. Pues bien, mientras en los Estados Unidos es así, en México no existe elección democrática de los candidatos. Aquí en México, en vez de elecciones primarias, lo que tenemos son tapados. Y de ahí pasamos a las corcholatas. Y de las corcholatas a los candidatos de la coordinadores de la transformación y la defensa de la soberanía popular. Es decir, pues creo que las diferencias son evidentes. Lo que me parece también muy importante es que en los Estados Unidos la Guardia Nacional no es una organización militar ni depende directamente del presidente de la República, sino que la Guardia Nacional es una organización civil que la dirigen y la comandan los gobernadores de los estados. Y el presidente de los Estados Unidos solo puede movilizarla con la autorización de las legislaturas locales o del gobernador de ese estado en casos de emergencia, desastre o para sofocar alguna rebelión. Pero el jefe de la Guardia Nacional no es el presidente de los Estados Unidos, son los gobernadores de los estados. Y eso se instituyó así, y que tiene que ver mucho con la segunda enmienda de los Estados Unidos, que da el derecho al pueblo a armarse, a portar y poseer armas, porque los norteamericanos consideraron que para poder defenderse precisamente, como lo dije anteriormente, de un gobierno opresor, pues el pueblo tiene derecho a estar armado para defenderse de un gobierno opresor interior y para defenderse de las agresiones del exterior. Entonces, por eso es que la Guardia Nacional la comandan los gobernadores de los estados. Y en México, los gobernadores, todos los estados de nuestro país, cándidamente votaron y aprobaron que la Guardia Nacional dejara de pertenecer a los estados y pasara a ser dependencia militar que la comande directamente el presidente de la República. También con respecto a lo del presidente, comento este último punto. Allá en los Estados Unidos el presidente no tiene facultad de iniciativa de ley, ni mucho menos facultad de iniciar una reforma a la Constitución. En nuestro país el presidente o presidenta es el principal legislador de México. Y habrá que tener presente lo siguiente. Desde 1787, cuando ellos expidieron su Constitución, han realizado tan solo 27 reformas a su constitución. La última enmienda a su constitución fue en 1992, es decir, hace 34 años. Mientras que nosotros, en 34 años, es decir, de 1992 a la fecha, llevamos tan solo 164 decretos de reformas constitucionales, muchos de los cuales contienen la modificación de más de 10 artículos de la Constitución. Esto, en verdad, es inaudito. ¿A qué se debe todo esto? A que en los Estados Unidos es más difícil reformar su constitución que realizar un viaje tripulado a la Luna o a Marte. ¿Sí? Ellos requieren que una iniciativa de reforma a la Constitución sea aprobada por las 2/3 partes de los diputados y senadores federales o por las 2/3 partes de los congresos locales para presentarla, y que después de eso sea aprobada por las 3/4 partes de las legislaturas locales. En México hacer una reforma a la Constitución. Es una vacilada, por favor. Cualquier diputado o senador que amanezca pues eufórico puede presentar en mediodía una iniciativa de reforma constitucional. Una legislatura local lo puede hacer. Y por supuesto, el presidente de la República, que es el principal legislador de nuestro país. Con lo que respecta al federalismo, ya para terminar, tan solo quisiera mencionar que pues allá los estados en verdad sí son independientes del poder federal, como también los gobernadores y los alcaldes de las principales ciudades, que se ponen de tú a tú con el presidente. O sea, allí sí hay una estricta división de poderes. En la Constitución de los Estados Unidos no se menciona de ninguna manera la forma de organización política como deben organizar sus poderes los estados. Solamente dice que deben de tener un sistema de gobierno republicano, pero no les establecen cuántos años debe durar el gobernador, cuántos diputados deben de tener, cuántos cada cuándo los deben elegir y cuántas cámaras legislativas deben de tener. Aquí ahora ya nos dimos el lujo hasta de ponerles cuánto presupuesto pueden tener, ponerlo en la Constitución Federal. Y en los Estados Unidos tampoco existen mencionados en su constitución los condados, lo que aquí vendrían a ser los municipios. En lo absoluto se menciona eso, eso es asunto de los gobiernos locales. En cambio, en el 115 se dice cómo se deben elegir, cuándo, cuántos y de qué sexo deben ser los presidentes municipales y los regidores. Creo que, pues de alguna manera, estas diferencias establecen y hacen evidente por qué después de ya 250 años que se van a cumplir el próximo sábado, 4 de julio, ese país es lo que es y por qué nosotros estamos como estamos. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Al contrario, doctor, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muy buenos días, Griselda. Gracias. Saludos a todos.
Gracias. Un abrazo.